Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Estamos en contacto con el director enológico de la bodega que salió revelación para la guía de escorchados de Patricio Tapia. Víctor Marcantoni, el director enológico de Bodegas Echart. Víctor, ¿estás ahí?
Hola Alejandro, hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto escucharlos.
Buenas tardes, Víctor, el gusto es nuestro.
Bienvenido bueno, a Tope de Gama. Primero que nada, ¿cómo tomaron esta noticia?
Realmente muy emocionado todo el equipo enológico y el equipo directivo, porque realmente es un premio al esfuerzo y a la constancia de un equipo humano formidable que desde hace años viene trabajando en proyectos de innovación, de desarrollo y de elevar la calidad de nuestros vinos y de las propuestas enológicas, más allá de lo clásico que conocemos desde la vitivinicultura, como Malbec, Cabernet y Torrontés, desde los valles calchaquíes. Así que muy contentos por este reconocimiento que Patricio tuvo el honor de darnos en esta edición 2024 de la Guía de Escorchados. Y para mí, mucho más todavía, pues yo hace 40 años que trabajo en la compañía, desde 1942, van a ser este año, desde 1982, que viajo a Cafayate, y bueno, realmente es un placer y un sentimiento de alegría enorme y una gran emoción tener este tipo de mensajes y de reconocimientos que muestran que el camino correcto es la innovación, el trabajar con constancia, con disciplina en los proyectos y ofrecer nuevas propuestas a los consumidores con cosas que se pueden desarrollar también como las variedades clásicas y tradicionales en el valle.
Claro. Bueno, sí, parece una utopía, ¿no? La historia y el valle unido desde 1850, si hablamos de la bodega Echart. Y bueno, este mimo al quehacer diario de ustedes seguramente los pone muy contentos. Pero también se hizo mención especial al Single Vineyard, el reciente lanzamiento que tuvo la bodega, que nace como el resultado de que hay parcelas y que pueden salir cosas diferentes de esas mismas, con identidad propia. ¿Así lo pensaron ustedes cuando fueron incursionando en darle este giro nuevo a estas parcelas?
Así es, Carolina, así es la historia, ¿no? O sea, esto tiene, digamos, algo así como 20 años de historia, donde el equipo en un momento definimos que estratégicamente teníamos que empezar a trabajar en nuevas propuestas para los consumidores, mirando el futuro y en nuevas variedades que puedan desarrollar en muy buena calidad y también ser rentables. Entonces, todo esto fue un proceso en el cual se identificaron parcelas, se identificaron variedades y se fueron trabajando durante todos estos años hasta que en conjunción con la dirección de la compañía que realmente nos permite desarrollar todas las ideas y todo lo que nosotros proponemos. Y con el área de marketing y ventas se decidió comenzar con el lanzamiento de este proyecto de Single Vineyard, iniciándolo con estas cuatro variedades iniciales: Cabernet Franc, Petit Verdot, un Malbec ícono y un Viognier, y sí. Ahora bueno, se irán agregando otras variedades como el Albariño, sí, que Patricio cual. Quedó fascinado con el Albariño, ¿no? Sí. Uh-huh. Porque él venía de probar en Galicia un montón de Albariño y dijo que eso estaba fantástico, y bueno, eso a él lo sorprendió, por eso un poco el concepto de que uh-huh. él menciona en la nota de revelación. Nos conocía como productor de vinos históricamente clásicos y bueno, claro. Carne Malbec Torrontés, y de repente aparecemos con todas estas cosas que revelan que hay un potencial tanto en la compañía uh-huh. como en la región para ofrecer cosas realmente muy buenas, ¿no?
Sí, bueno, suena como, a ver, a mí me tocó, bueno, ambos trabajamos con la bodega en distintas ferias, a mí me tocó justamente presentar la Single Vineyard en el Fevinar el año pasado, y a mí me sorprendió y a la gente le sorprendió varias cosas. Primero, las cepas, el Cabernet Franc, Petit Verdot, que no son cepas tan fáciles de hacer en el norte, que no salen, no hay tantas etiquetas en el norte, igual el Viognier. Y por otro lado, también hay una innovación en el tema de las vinificaciones, ¿no? Porque la mayor parte, excepto el Petit Verdot, los otros no tienen ningún paso por madera.
Exacto. Uh-huh. Es así, digamos, la madera es algo que acompaña y no necesariamente algo del uh-huh. pasado. Siempre hubo cosas que dominaban en los vinos porque había consumidores que les gustaba la madera. Su origen está en los vinos americanos, Chardonnay, Cabernet, con mucha madera. Y bueno, uh-huh. eso se fue, digamos, copiando por muchos productores en el mundo hasta que, bueno, para revelar la calidad de la fruta y la expresión propia de cada lugar, de cada terroir, como se dice, o de cada parcela, en este caso, la madera no necesariamente tiene que estar presente como factor dominante. Puede acompañar, pero nosotros preferimos en esta etapa no usarla y preferimos trabajar sobre el vino y la concentración del vino, sus aromas, sus taninos, la suavidad, uh-huh. la concentración, la potencia y la expresión que tienen afortunadamente todos los vinos que se producen en el Valle de Cafayate, uh-huh. Por la altura, por el sol, por el suelo, el agua fantástica que tiene para poder irrigar. Uh-huh. Por eso es que la madera es un digamos un elemento colateral y no principal.
Bueno, justamente eso vos lo nombraste, ¿no? Lo del Albariño, que es como la gran sorpresa, que enmarca dos: el Cabernet Franc, que es un, a ver, esto es a título personal, es un vino hermoso, y el Albariño. ¿Cómo se llega a la decisión de hacer un Albariño en Cafayate o en los Valles, mejor dicho? ¿Y cómo se llega a la decisión? Porque no es una, no suena una idea lógica.
Mira, esto tiene que ver, estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no?
Claro.
Cuando nosotros, en la época que viajábamos bastante a las ferias al exterior, ahora un poco menos porque ha cambiado el mundo, sí. y el comercio es más virtual que presencial. Hace 20 años había que ir con uh-huh. Las muestras y todas esas cosas, viajábamos mucho a las ferias y conocimos mucho el Albariño, nos pareció una variedad muy interesante, vimos que estaba en auge y en desarrollo, nos pareció algo diferencial con respecto al Chardonnay, que ya lo tenemos sí. dentro de la gama de productos que vendemos, y en el fondo dijimos, bueno, hay que desarrollar cosas nuevas. Tenemos otras variedades blancas también uh-huh. que están implantadas, pero todavía no es el momento de proponerlas, y uh-huh. pusimos el Albariño, que se da perfecto, quedando muy bien, y ahora uh-huh. Estimamos que en el corto plazo se va a embotellar ese producto, ¿no? Uh-huh. Así que la idea fue decir, bueno, vamos a proponer cosas nuevas. Hay más variedades tintas uh-huh. plantadas, además del Petit Verdot y Cabernet Franc, tenemos uh-huh. Caladoc, tenemos Marcelán, tenemos Turiga Nacional, hay otras más también que Netón. Pero hay varias cosas para proponer. Sí, cosas Que tienen que ver con la necesidad de exploración que tiene el ser humano, conocer, así como, digamos, en Argentina, en la gastronomía, tenemos una paleta de empanadas, es decir, la empanada del norte, no es lo mismo la de Tucumán que la de Salta, claro. Y la empanada mendocina y la empanada de San Luis, o sea, cada una tiene su particularidad asociada con los hábitos y costumbres de la cocina de cada región. Sí. Bueno, lo mismo pasa con los vinos, que hay que tratar de proponer cosas nuevas para que al lado y en paralelo de Torrontés, que es una cepa única, noble y muy muy particular, y en paralelo al lado del Malbec, que se ha desarrollado mucho en Argentina, tengamos los consumidores la posibilidad de valorar otro tipo de productos que son muy buenos. Son, digamos, el torrontés, una variedad aromática. Sí. Cuando yo comencé a ir a Cafayate, el 90% de la superficie y de los vinos que se producían eran torrontés, y el 10% solo tintos. Tintos esencialmente se hacían en Mendoza. Y hoy día es mitad y mitad, o quizás 60% de tintos en Cafayate y 40 de variedades blancas. Entonces, todo va mutando y se muestra que todo es posible en este hermoso país que ojalá tengamos la suerte de que podamos, digo, con esto que digo yo, todo es posible, que tengamos, los políticos tengan la oportunidad de cambiar la historia un poco y domar la inflación y todos los problemas que tenemos como país, ¿no? Y salir adelante. Porque todo es posible, o sea, si podemos producir albariño, si podemos producir variedades nobles, buenas, que son de otras regiones, ¿por qué no vamos a poder producir un país con otras características de más seguridad y más estabilidad económica, ¿no?
Claro. Yo, antes de dejarte con Carolina para que hable todo, yo lo que te quería consultar era el albariño específicamente. ¿Qué diferencias podemos encontrar nosotros en un albariño de un clima más seco, como es el nuestro, con un albariño que uno tiene más relacionado con un clima más marítimo?
Mira, yo la verdad me quedé gratamente sorprendido por los comentarios de Patricio, que dijo que realmente estaba fantástico porque él venía a hacer una cata de albariños allá en Galicia, debo decir, clima marítimo, y que él consideró, nosotros hace tiempo que no probábamos albariños de España, ¿no? Él consideró que estaba en línea con todo el perfil aromático, el cítrico, las notas de miel, la expresión, la tipicidad, el carácter, la acidez, la frescura, es otra característica comparado con un chardonnay, ¿no? Si vos lo pones al lado, vas a ver que, claro, o ni hablar con un sauvignon, que es una expresión más de ruda, de ensalada de frutas, de maracuyá, son cosas totalmente distintas. Y bueno, el albariño, yo las veces que he estado en España he tenido oportunidad de probarlo, y bueno, va muy bien con pescados, con arroz, con la paella, con todas esas cosas, funciona bien, muy bien.
Bueno, no olvidemos, además de, hemos tenido el gusto de probar, de catar las cuatro líneas, ¿no?, de los Single Vineyard en diferentes oportunidades. Yo personalmente voy a decir que la expresión aromática del Malbec es gloriosa. El Viognier para mí también se destaca muchísimo. Bueno, acá está la cepa preferida de mi compañero, que es el Petit Verdot, que es de la parcela de Rosario, un vinazo realmente. Este sí pasó por barrica, ¿no? Porque
el único. Sí, ese pasó por madera.
Sí, tiene una expresión del terroir excelente. Bueno, el Cabernet Franc, que ya recientemente lo mencionábamos, es de la parcela de Río Seco, que es bastante intenso, pero tiene una elegancia impresionante.
Es muy especiado y mineral.
Tiene una expresión natural, pero muy elegante, el Cabernet Franc de los Echar. Así que felicitaciones por este logro. No olvidemos que el tope de gama de la bodega es Arnaldo B., que también he tenido el placer de presentarlo en la feria, donde estaba presentado justamente los vinos de Echar. Vamos a decir que también obtuvo muy buenos puntajes, 96 puntos en el 2022, en el certamen de Venus. Tim Atkin también lo mencionó como gran. Y sabemos que este vino, depende la añada, va variando en cuanto al blend que se va a usar. En este caso, en esta añada, Si bien está elaborado con su base Malbec, Cabernet Sauvignon, el resto del corte es según cómo viene, ¿no?, el año. ¿Qué va a pasar este año en esta añada?
No, bueno, normalmente el eje de trabajo del Arnaldo es Malbec, Cabernet Sauvignon y Tanat, que varían los porcentajes. Eventualmente puede haber algún toque de otra variedad, como puede ser Petit Verdot o algo de Syrah, pero eso, digamos, el eje y el sustento de que Arnaldo tenga esa potencia, esa estructura, la textura y el potencial de longevidad está sustentado por el componente este que es el Tanat. ¿Sí? Y en esta, ¿en cuál vendime? En la 20, ahora estamos con en 24, vamos a salir con 22 al mercado.
Bien.
Así que también no, ahí tenemos Tanat que han salido muy buenos. Y hay otro vino también que está dentro del próximo a ser presentado, que ha tenido buenos puntajes ahí con Patricio Tapia, que le encantó.
Sí.
Que es un Malbec que se llama Assemblage.
Sí, el Assemblage. Uh-huh.
Que es un Malbec de distintos lugares, que también es una expresión.
Sí, 96 puntos.
Muy potente.
96 puntos con Patricio.
Sin ser gran reserva, como es Arnaldo B., nosotros preferimos ir. Porque esos son. Apelaciones o conceptos que se utilizaban en España, el crianza, reserva y gran reserva. Nosotros preferimos ir orientándonos más a conceptos de vinos que tienen un nombre y un prestigio a lo largo del tiempo. Uh-huh. Porque si no, el consumidor muchas veces, mi percepción es que a veces se marea porque no está todo el tiempo, digamos, entendiendo que es reserva y gran reserva. Reserva son 12 meses de crianza en la bodega, independientemente si es madera o roble, digo, o vasija de cemento inoxidable, y gran reserva son 18 meses. La verdad que el consumidor no tiene presente esa diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que es cada cosa? Tiene que ser un consumidor que sea un gran conocedor y un fanático de todo este tipo de cosas para que lo tenga alineado. Si no, él consume buenos vinos y grandes vinos. Que hoy día Argentina, por suerte, tiene una paleta de vinos de norte a sur y de este a oeste cada vez mejores, por suerte, ¿no? Para ofrecer al consumidor blancos, tintos, rosados, espumantes, de muy buena calidad todos. Sí. La época de hace 30 años atrás, que era un poco más difícil lograr, hablo de la década del 80, ¿no? Lograr las cosas que se logran hoy día, bueno, ya quedó atrás, ¿no? Hoy día todo el mundo tiene tecnología dura, tecnología blanda, que es el conocimiento de todos los profesionales que integran el área técnica de las bodegas, tanto en viñedo como en la bodega. Se ha desarrollado mucho y hay gente muy capaz en todas las bodegas desarrollando productos formidables, ¿no?
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
¿Vos ves que el enfoque de Char, digamos, ¿no?, de la bodega, va a tender a esto, a mostrar los valles, digamos, como un terroir donde se pueden hacer las cepas que uno tenga ganas?
Ese siempre fue el concepto. Ocurre que a veces los consumidores se orientan sobre todo a tomar un monovarietal como de Malbec. Uno mira las estadísticas de consumo, 50% del vino que se consume en Argentina es Malbec.
Sí.
Después viene Cabernet, Torrontés, Chardonnay y después en menor medida Syrah y Bonarda y Merlot, todo eso. La gente, como las empresas por ahí, no tienen desarrollada a full esa estrategia, no lo impulsan y por ende el consumidor simplemente consume lo que le proponen y que es seguro, ¿no? O sea, es como, qué sé yo, vos me decís, bueno, supongamos que yo llego a Salta y lo llamo a ustedes, che, ¿a qué restaurante voy? Y ustedes me dicen, mira, si querés explorar sabores diversos, anda a tal lugar, si querés ir a tal lugar para conocer, no sé, tal comida, la cocina que vos quieras, ahora si querés algo seguro, anda a tal lugar. Bueno, eso es lo que pasa con el Malbec. La gente que quiere tomar todos los días algo seguro, siempre va y compra un Malbec, más allá de las marcas, siempre compra Malbec. Y por ahí cada tanto los que son más exploradores buscan cepas nuevas, ¿no? Que yo creo que por ahí va a venir. Hay que tener presente lo que están buscando las nuevas generaciones. Sí. Porque si no, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo en el mundo, que se frena un poco el consumo de vino. Claro. Y la gente, las nuevas generaciones cambian el vector que transporta el alcohol y salen del vino y van a la cerveza o van a los spirits o van a los ready to drink, porque hay que hacerle fácil el concepto de cómo tomar un vino a la gente. ¿Sí? No hay que complicarle la vida con cosas muy rebuscadas, que pueden ser lógicas para los profesionales o para ustedes los periodistas porque están en este tema, pero el consumidor que tiene otra dinámica de vida no lo interpreta así, ¿no?
Sí, justamente ahí apuntaba mi próxima pregunta, te adelantaste con el concepto, eso justamente quería preguntarte, si ustedes captan y se van aggiornando a lo que está pasando actualmente en el mercado, a esta nueva forma de consumir más fácil, sin tantas complicaciones, para un público más joven también, y vinos que sean más frescos, más fáciles de tomar. Así que ya te adelantaste con la respuesta.
Sí. Pues bueno, una cosa que yo noté, a ver, no sé si sirve lo que voy a decir, pero cuando estábamos en el seminar, a mí me sorprendió mucho que son vinos muy ligeros, frescos y muy modernos. Yo creo que se lo dije a Carolina, ¿no? Sí, que creo que esa fue la idea, me imagino, cuando...
Lo más interesante es la relación precio-calidad.
También.
Que siempre tuvo Char.
Sí.
Y eso hay que destacar.
No, y dos cosas. Una es eso, que son vinos ligeros, frescos, modernos. Y otra cosa, la ausencia de torrontés en la línea. ¿No?
Sí, es difícil.
Bueno, es que tenemos, digamos, Char tiene su historia.
Claro que sí.
Y trayectoria construida en base a la variedad de torrontés desde fue fundada la bodega, ¿no? O sea, y bueno, más cosas con el torrontés no. A ver, sí se pueden inventar, que eso, capaz que en un par de años alguien decide hacer un torrontés sin alcohol, como ahora hay cerveza sin alcohol.
Sí, claro.
Y hay algunas cosas que, bueno, eso será otro capítulo, ¿no? Pero con el torrontés nosotros hemos explorado todo desde el punto de vista, hablo del producto. Capaz que en terroir podemos ir a hacer cosas de microterroir, pero van a ser cosas de nicho, no cosas que, digamos, se pueden proponer de manera continua y para todo y para todos los días, teniendo en cuenta la relación precio-calidad, que es lo que todos vamos observando en la medida que vamos consumiendo cualquier producto que sea, ¿no? Sea comida, sea bebida, lo que sea, miramos la relación precio-calidad. Entonces, en Torrontés tiene una expertise muy importante la compañía, reconocida a nivel internacional, obtenido premios, hemos portado mucho torrontés a muchos lugares, pero digamos, creo yo que es tiempo también de explorar otras variedades.
Exacto, no, además me parece, digamos, no sé si vos coincidís, Caro, que teniéndote a vos aquí, sería un pecado no preguntarte por el vino más emblemático, o uno de los vinos más emblemáticos de la bodega, que es el de Char Privado, que es un torrontés que tiene... una relación precio-calidad óptima, que tiene gente que es fanática, y estamos hablando de gente de todos los estratos, hasta profesionales del vino, que es fanática de ese Char Privado. ¿Cómo se logra esa consistencia a lo largo de tantos tiempos de mantener una calidad y hasta un vino, no digo estandarizado, porque no está estandarizado, pero sí como un cierto nivel de calidad por ese precio?
Bueno, eso es, cuando hablaba de la historia de Char, que se construyó a partir del torrontés, precisamente por eso. O sea, la familia Char empezó a trabajar con eso ya por la década del 60, y desarrollaron el Echar Privado Torrontés, que fue evolucionando a lo largo del tiempo en su estilo, porque fue cambiando la tecnología de procesamiento de la uva, básicamente, y pero la uva sigue siendo la misma uva del valle, que cambió el clima un poco, que antes hacía, digo, en la década del 60, sin duda que hacía un poquito más de calor, y ahora hace, digo, un poco más de frío, y ahora hace un poco más de calor, pero con lo cual hay que estar atento al momento de cosecha. Antes se cosechaba en marzo y parte de abril, ahora se cosecha en febrero y todo marzo. Entonces se van cambiando ciertas cosas que hacen que haya que estar atento para lograr siempre la misma, digamos, expresión de Torrontés dentro de lo posible. Y mantener la consistencia y la calidad, eso es, a lo largo del tiempo, tener patrones claros de qué es lo que queremos proponerle al consumidor y no generarle distorsiones, porque el consumidor se da cuenta, dice, no, bueno, pero esta botella no es la misma que tomé el año pasado, algo pasó, ¿viste? La gente lo percibe eso, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos para no defraudarlos y mantener esa relación, ese vínculo a través de una botella que es emblemática a lo largo, en mi caso, que yo la conozco hace 42 años, ¿sí? La botella marrón con etiqueta amarilla y que, bueno, es un indicador de un producto representativo que, como ustedes bien dicen, cruza todas las transversal a todas las generaciones. El que lo prueba y le gusta, lo adopta, sea joven, y los históricos consumidores siguen estando. Y si tuviéramos más venderíamos, ¿no? El tema es que, bueno, son productos que en algún momento, el año pasado, estuvieron un poco sometidos a la presión de los controles de precio y todas esas cosas. Entonces, en algún momento cruje la rentabilidad y es difícil mantener el negocio. Pero ahora, bueno, ya con un escenario diferente, creo que va a mantener su rentabilidad y va a poder desarrollarse a lo largo del tiempo, abarcando nuevamente a todos los consumidores que queremos llegar. Es realmente una historia muy interesante, para todo el mundo, como ustedes lo están recordando, ¿viste? Para contar, porque no son tanto los vinos que hay en Argentina que tienen esa historia y persisten en el tiempo.
Sí, así es. Lo importante no es ser, sino mantenerse.
Sí, no sé si hay otro vino con esa historia como el Echar Privado, digamos, que vos lo nombres y sepas cuál es y que todo el mundo lo haya probado y que
Después de tantos años.
Sí, ¿no? Es increíble.
Así es. Bueno, se deben estar preparando para la próxima cosecha. Dice que cuando uno cosecha la uva ya se empieza a imaginar qué vino va a haber después. ¿Qué tal se viene la próxima cosecha y cuándo empezarían a hacerla?
Bien, la cosecha viene bien. Ya empezó la semana pasada cosechando Sauvignon Blanc. Y parcialmente se van cosechando otras variedades, haciendo algunas pruebas con Torrontés de menos grado, con algún Malbec no tan maduro para hacer Malbec en blanco, para hacer, digamos, viste que hay varias bodegas que tienen
el blanco de Malbec.
Vino blanco, blanco de Malbec, o sea, hay una generación de jóvenes profesionales que están tirando nuevas ideas y hay que desarrollarlos y hay que apoyarlos en todo lo nuevo que están haciendo, porque, bueno, son los que son el nexo con la generación de ellos, ¿no? Los sub, digamos, entre 25 y 40 son los que tienen que liderar la transformación de la vitivinicultura y del país y de todas las cosas que hay que hacer en Argentina, ¿no? En todos los rubros.
Bien.
Bueno, no sé, ¿qué más te podríamos preguntar? La verdad, te hemos preguntado de todo. Pero sí, me pareció interesante algo que dijiste, el Torrontés de menos alcohol. Están tratando de buscar vinos de menor contenido alcohólico pensando en exportación o en los hábitos nuevos de consumo.
La exportación, a ver, yo creo que tiene que ver un poco más con los hábitos de consumo. Históricamente, hablemos de 20 años atrás, siempre hablábamos de que hay que cosechar la uva cuando está madura y cuando tiene más alcohol, etcétera, etcétera. En algún momento nos dimos cuenta de que si un vino tiene 13 o tiene 11 y medio, por decirlo de alguna manera, ¿viste? La calidad gustativa o la calidad del producto no empeora, al contrario. Es más fresco y tiene un poco menos de alcohol y la gente puede tomar un poco más y tiene mejor acidez y en el fondo funciona mejor. Y la alcohol es más bajo, es decir, a vinos de 7 grados, eso ya es para productos que todavía no hemos desarrollado nosotros, pero en el mercado uno encuentra vinos que tienen alrededor de 7, 8 grados de alcohol y 70, 60 gramos de azúcar, que son una propuesta interesante porque es, digamos, el camino de ingreso para muchas personas. Es el vino dulce, que es lo que ha crecido en los últimos años de manera significativa en la Argentina. Blancos dulces, algunos rosados dulces también, y bueno, les gusta y por qué no, ¿viste? Entonces yo creo que es algo que, si bien nosotros tenemos un torrontés dulce, Cafayate, no tiene bajo alcohol, yo creo que son las opciones que tienen no solo nosotros, sino la industria en general, de proponerle al consumidor ese tipo de productos que lo va a llevar a tomar probablemente un poco más, ¿sí? Mirando lo que pasa con otros productos como la cerveza, que tienen 4 o 5 grados de alcohol, y bueno, se pueden tomar una botella por ahí con menos riesgo de estar en zona de alcoholemia positiva fuerte, ¿no?
Bueno, bien. Muchísimas gracias, Víctor.
Gracias, no queremos abusar más de tu tiempo. Muy claro. Felicitaciones nuevamente, Víctor.
Cuando quieran. A seguir haciendo cosas buenas. Y las felicitaciones hay que hacerla extensiva al gran equipo que hay en la bodega Cafayate.
Sí,
claro. Hace muchos años trabajando y las nuevas incorporaciones que están recientemente llegadas. Así que es todo un desafío y hay que seguir manteniendo la llama de la innovación, el espíritu de creatividad permanente, porque eso es lo que va a llevar a cualquier empresa y a cualquier persona y a este país también a dar un salto adelante y seguir progresando.
Bueno. Ojalá así la vida.
Sí, ojalá así sea.
Gracias.
Me suma a lo que dijo Caro, muchas felicidades. Y hasta un nuevo
Igualmente.
Encuentro.
Y hasta un nuevo encuentro, muchas gracias y bueno, lo mejor para todos y saludo a la audiencia que tan fervientemente los escucha. Bueno,
gracias. Salud. Adiós.
Chao, buenas tardes. Adiós.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.